estamos ya en antena con ustedes en este espacio análisis que este medio de comunicación les ofrece cada lunes con un invitado que habitualmente, bueno, pues se sienta aquí para responder a las preguntas de, digo habitualmente, de nuestros compañeros Tero y Josechu. Hoy tenemos de baja a Josechu, pero se mantiene el compañero Tero Brito. Tero, buenos días.
Más duro que el collar.
¿Cómo estás,
más
Tero?
Más constante, muy bien.
Sí. Oye, me gustaría después de tantos años escribiendo sobre Fuerteventura y sobre la situación de Fuerteventura, Tero, aunque oficialmente ya estás alejado de esto de escribir y de informar, sí, pero ¿cuál es tu...? Enseguida saludamos al invitado que hoy tenemos con nosotros, que es el director del área de Fuerteventura, Tomás Pérez. Yo creo que lo podemos saludar ya. Buenos días, Tomás, porque incluso buenos Tomás días. Puede entrar también si quiere en este tema que quiero plantear. Que no tiene nada, bueno, sí tiene que ver, Tomás, con usted, bienvenido.
Muchas gracias.
Y hoy con el director del área de salud de Fuerteventura queríamos hablar, pues, precisamente de su responsabilidad. Digo yo que tiene que ver esto de los servicios sanitarios en Fuerteventura con lo manifestado el pasado sábado por las cerca de o más de 3.000 personas que, según nos cuentan a nosotros fuentes policiales, fueron a esa manifestación. Por lo que se está pidiendo es una isla más sostenible en todos los ámbitos, no solo en el ámbito turístico, sino en el ámbito ambiental, en el ámbito de los servicios, entre ellos los servicios sanitarios. ¿Cuál es tu valoración del sábado?
Es que ten en cuenta, Marusa, que el crecimiento de Fuerteventura se ha producido en función del
turismo,
de la industria turística, ¿sí? ¿No? Uh-huh. Entonces, claro.
¿Qué valoración haces tú, Tero?
No, a mí me sorprendió. Yo no pensé que fuese a movilizarse porque había tanta controversia, que si esto es en contra del turismo, que esto es en contra de los turistas. A mí me sorprendió que fuese tanta gente a la concentración, manifestaciones que hubo ahí, ¿no? Pero bueno, es que la gente tiene que tener preocupación. Está el tema de, pues, que está el tema hoy, el tema de la vivienda, el tema de las infraestructuras, y de que tenemos aquí a Tomás Pérez hoy, el director del tema de las infraestructuras, incluso sanitarias, ¿no? Centros de salud que se requieren, el centro ese del sur que también se requiere, ¿no? Y bueno, y no es el tema de salud, digamos, un poco, no es de los que menos han progresado, ¿entiendes? Las infraestructuras.
Sí, pero la subida ha sido tan rápida, Tero, que
claro,
es que no da tiempo.
Pero que es lo que estamos hablando continuamente. Vamos a tener un crecimiento sostenible. Esto del turismo hay que pararlo un poco, porque es que si no, ni vas a tener hospital, ni vas a tener... Cuando terminen el CAES del sur, no sé
se
cómo...
Se queda pequeño.
Parece que no es la CAES. Ya no va a dar avío con el CAES, el hospital, Corralejo. Es que son zonas que... Zonas tensionadas con la vivienda, pero va a haber zonas tensionadas con temas sanitarios, con temas de enseñanza. Y yo siempre se los cuento. El otro día comentaba yo, digo, mira, cuando yo tenía 16, 17 años y 15, fui al Instituto Santo Tomás de Aquino. Y el Instituto Santo Tomás de Aquino ahí, poquitas cosas más se ha hecho, se ha ampliado un piquito ahí. Pero institutos nuevos, el San Diego de Alcalá, bueno, está ahí, es Puerto Rosario, pero que hacen falta instalaciones que cómodas para porque esto es un primer piso, segundo piso, el Santo Tomás de Aquino. Y eso es en todo. Bueno, el hospital se inauguró, creo que fue en el año 82, 83, no recuerdo exactamente, creo que fue en el 82. ¿Y de dónde salimos y de dónde estamos? Bueno, ya.
Bueno, pues vamos a comenzar. Gracias, Tero, por esa valoración que nos haces de una situación que yo creo que Tero, al igual que otros compañeros que llevan tiempo en esto de la profesión, han visto y han sido testigos de cómo la isla ha ido creciendo a marchas forzadas, ¿no? Yo no sé, en el ámbito sanitario, Tomás, si ustedes, entiendo que ustedes también se ven desbordados. Hay una imagen que a mí, perdone, que yo la voy a contar porque... la veo con demasiada frecuencia, ¿no? Todo el mundo habla de lo bien que nos vienen los cruceros a Puerto del Rosario. Y cada vez que viene un crucero a Puerto del Rosario, aparejado al crucero, llegan las ambulancias al puerto. Y además lo vemos con bastante frecuencia, ¿no? A recoger pasajeros de ese crucero y obviamente a trasladarlos al hospital, ¿no?
Evidentemente, cuanto más gente tengamos en la isla, más se resienten los servicios sanitarios. Hay que tener en cuenta que a mayor población, pues más número de atenciones. Pero es que además es lo que dice Tero en muchas ocasiones, es decir, en función del crecimiento poblacional que experimentemos, pues en función de eso tenemos que ir dimensionando los medios sanitarios. Hay que recordar que los médicos de atención primaria se fijan en función de los cupos, que los cupos es el número de ciudadanos residente que le corresponden a cada médico de atención primaria. Entonces, cuanto más población tendremos, más médicos de atención primaria debemos tener para cubrir esa población. Y luego la repercusión, evidentemente, en los hospitales, en las prestaciones, en todo eso. Es verdad que hemos experimentado en los últimos años un crecimiento que es, diría que es significativo. De hecho, somos la isla que más crecimiento en proporción, la que más rápido crecemos. Ya nos estamos por encima de 140.000 habitantes y eso, evidentemente, las infraestructuras de todo tipo tienen que ir detrás un poquito siguiendo el ritmo e intentando alcanzar ese crecimiento.
Claro, tenemos 140.000 habitantes, pero es que no podemos perder de vista los 2 millones que nos vinieron en el año 23 con los mismos servicios. Son 2 millones de personas que no figuran en ningún censo, porque los turistas no figuran en ningún censo, pero necesitan también de esa asistencia, por ejemplo, ahora que estamos hablando de sanidad, ¿no?
Esa es la diferencia muchas veces entre la población de hecho y de derecho, de la que muchas veces hablamos, y de cómo estamos financiados muchas veces, porque, bueno, a nosotros nos financian en función de la población de derecho.
Claro.
Y al final nos se da la circunstancia de que tenemos conviviendo con nosotros de manera casi constante a una gran parte de la población que requiere de servicios por parte de la administración, pero que no computan o que no cuentan a la hora de la financiación global. Y eso es el caballo de batalla de nuestras administraciones insulares, en el que de esa forma se vaya reconociendo. Un claro ejemplo lo tenemos en La Oliva. La Oliva, si miras en cuanto a población, pues tenemos en torno a 20.000 habitantes, 23.000, pero después hay una población flotante viviendo de manera continua en la isla, que es tanta como esa, es decir, casi se duplica.
La duplica, ¿no?
Efectivamente. Tenemos una comunidad italiana muy, muy, muy notable en el norte, y todo eso repercute al final en las prestaciones sanitarias y en la demanda.
¿Ustedes no se acuerdan cuando en el sur del Instituto San Diego de Alcalá hubo que poner ahí barracones para la EGB porque no había? Es que los crecimientos son tan brutales y tan repentinos, tan rápidos, aunque en los últimos años es un tema constante.
Que, claro, algo que era puntual en el ámbito educativo ya se ha hecho una cosa habitual, ¿no? Porque
en todos los aspectos, claro.
Claro, y eso ya sostenido en el tiempo es
falta de previsión de la administración a la hora de crear las infraestructuras necesarias. Y yo siempre me acuerdo mucho pasaba por ahí, veía los barracones aquellos. Y gracias a los barracones.
Con crecimientos así tan, vamos a decir, tan vertiginosos, pues muchas veces las previsiones se ven desbordadas, se ven superadas. Porque es verdad que nosotros en la administración, en sanidad, lo hacemos, es decir, trabajamos con planes funcionales que lo que hacen es intentar adivinar el futuro para dimensionar los centros en función de lo que se prevé que pueda ser la evolución de la población. Pero bueno, lo que nos ha pasado en los últimos años es que muchas veces la realidad supera muchísimo a la previsión más pesimista, por así decirlo.
Por comenzar por lo bajito, ¿qué previsión hay de cambiar, si es que es posible, Tomás, el que un médico de cabecera te pueda atender antes de los 15 días? Porque claro, si el médico de cabecera te da cita, en este caso la administración te da cita para dentro de 15 días, obviamente se terminan urgencias, porque a todo el mundo le parece que lo que le pasa es urgente, ¿no? Eso sí. Es así. El anterior gobierno tenía un plan determinado para los centros de salud, para, bueno, pues intentar bajar ese número de tiempo de espera para que el médico de cabecera o el médico de familia vea al paciente.
Es cierto que en atención primaria el tiempo medio de espera para una cita es lo que está marcando quizás un poquito las reclamaciones por parte de los usuarios, y es donde estamos trabajando en este momento. La estrategia de la que hablas es la estrategia Más AP, es una estrategia que se firmó en el año 2020 con todas las asociaciones, con todos los colegios profesionales, y que lo que intenta por parte del Servicio de Salud es aunar esfuerzos con todos los colegios profesionales y asociaciones para buscar una salida a la atención primaria Estableciendo unos parámetros de cómo tiene que evolucionar la atención primaria, cuál es la consulta máxima que tienen que tener los usuarios, los pacientes, los médicos, y a partir de ahí empezar a trabajar en la reducción y en la mejora de atención primaria con carácter general, porque la estrategia MAJAP no solamente fija el número de pacientes que ve la consulta al médico, sino también establece cómo debe evolucionar la atención primaria para mejorar e incorporar nuevas técnicas. Ahí hablo de ecografía, dermatoscopia, fisioterapia, rehabilitación, etcétera, etcétera, que son cosas que se tienen que ir incorporando poco a poco en otros centros. Con respecto a los tiempos, nosotros desde que llegamos nos hemos centrado muchísimo en evaluar cuáles son los problemas que nos hemos encontrado. Es verdad que tenemos un hándicap importante, que es el tema de la disponibilidad de médicos de atención primaria. No hay médicos de atención primaria en el mercado. Junto con médicos de urgencia y médicos de medicina interna, las tres categorías profesionales con las que estamos un poquito más tensionadas, pero aún así tenemos que seguir trabajando. Nosotros lo que hemos hecho últimamente es poner en marcha una modificación de lo que es la agenda de los médicos, nuestros especialistas, para hacerla acorde a esa estrategia. Hay que recordar que la estrategia fijaba un máximo de 34 pacientes por día,
médico,
por facultativo.
¿Sí?
Nosotros además, en ese nuevo modelo de agenda que tenemos con nuestros profesionales, pues hemos incorporado ciertas franjas que tenemos reservadas para usos específicos. Tenemos una franja administrativa para que aquellos pacientes que acuden a urgencias, pero que tienen que ser vistos por su médico con carácter inmediato al día siguiente, pues desde el propio médico de urgencia ya le confirma su cita con el médico de atención primaria para el día siguiente.
Se lo fuerza.
De forma forzada, exactamente. Esas dos medidas, por un lado, deberían con el tiempo ir haciendo que nuestro tiempo de medio de espera vaya bajando. Pero es que además, nosotros no solamente hemos encontrado ese problema con el tema de los tiempos, también hemos encontrado que teníamos un problema de seguimiento de los pacientes en esa transición que tenían muchas veces desde atención primaria hacia atención especializada, porque hay que recordar que, bueno, atención primaria es el primer escalón de la asistencia sanitaria. Ahí detectas determinadas patologías que debes ser capaz de enviar a atención especializada para su control y seguimiento a través de interconsulta. Y lo que sí nos encontramos que nuestros médicos de atención primaria nos decían que muchas veces el paciente se perdía un poquito de vista cuando hacías la interconsulta de atención especializada y no sabías muy bien dónde estaba, ni lo volvías a citar porque estaba pendiente o creías que estaba pendiente de pruebas de atención especializada. Nosotros en ese sentido, desde hace aproximadamente un mes, estamos arrancando un proyecto piloto en el cual nuestros médicos de atención primaria pueden hacer un seguimiento de en qué situación se encuentran los pacientes de su cupo dentro de atención especializada. ¿Dónde está su interconsulta? ¿Si ha sido resuelta? ¿Si está pendiente de pruebas? De esa forma, el médico de atención primaria tiene un control más completo de su cupo y además puede citarlos en función de cómo le haya ido en atención especializada y si se le han resuelto sus pruebas o no.
Uh-huh. Tero, no sé si en el ámbito de los profesionales, ¿seguimos en ese ámbito o nos vamos a infraestructuras, como tú quieras?
No, yo le pregunto porque hay una cuestión que parece ser que es relativamente, ¿no?, parece más o menos reciente, es el tema de que el hospital parece ser que ha adquirido el carácter de, o por lo menos, por ahí va a enfocar el tema de universitario.
Sí,
¿en
sí.
qué se va a en qué, qué, qué ventajas tiene eso para bueno, la sanidad en Fuerteventura en general?
Vamos a ver, está clarísimo que tenemos un problema de llegada de especialistas últimamente en nuestra isla. Es un hándicap que venimos arrastrando, bueno, en realidad es global, que venimos arrastrando y que nos está marcando muchísimo el tema de nuestra actividad en el hospital, la disponibilidad de especialistas. ¿Cómo solucionarlo? Bueno, nosotros seguimos buscando activamente a nivel nacional nuevos especialistas que se ocupen de la isla, pero es verdad que también hemos visto muchas veces que en los hospitales funciona muy bien el tema de la formación. Formar residentes en las islas de diferentes especialidades al final repercute en que esos especialistas terminen quedándose en la isla a vivir. Y eso que vemos en los hospitales de referencia y vemos en otros hospitales, pues lo hemos querido trasladar a Fuerteventura. Para eso nos hemos acreditado como hospital universitario y la idea es que diferentes especialidades empiecen a tener en breve residentes que se vayan formando con nosotros, que se vayan familiarizando, de forma que si tú tienes un médico que se está formando en su proceso de residencia y está aquí 2 o 3 años formándose, pues lo lógico es que vaya haciendo su vida, se vaya incorporando a lo que es el tejido social de la isla y con el tiempo, cuando llegue el momento de empezar a trabajar, lo más probable es que se quede en nuestra isla. Uh-huh. Ese es el camino, que es un camino mucho más difícil porque requiere de un esfuerzo superior por parte de nuestros especialistas, porque tienen que estar acompañando en ese proceso de formación, pero creo que es el camino que debemos seguir porque está clarísimo que no podemos depender siempre de buscar los médicos de fuera y en algún momento tenemos que empezar a formar los nuestros propios.
Uh-huh. ¿De qué especialidades estamos hablando en el hospital universitario?
Bueno, en principio, precisamente es el camino que estamos hablando con medicina interna, por ejemplo. Queremos que tengan un residente cada 2 años y de esa forma que cada 2 años vayamos sacando un nuevo internista que se vaya incorporando a nuestra isla. En principio, hay que recordar que hay una parte de residentes que nosotros ya formamos que son la atención primaria, médicos de atención primaria, ya las tenemos. Y la idea es ir incorporando nuevas especialidades en función de la disponibilidad y del grado de colaboración que encontremos en las diferentes especialidades del hospital.
Uh-huh. Usted dice que continuamente está no solo este centro hospitalario, el de Fuerteventura, sino es una cuestión generalizada buscando especialistas. Ahora mismo, ¿de qué especialista estaría carente el hospital para conformar su equipo ya de una forma total? ¿Dónde están ustedes buscando o en qué áreas están ustedes buscando esas especialidades?
En todas las áreas posibles. Hay que agradecer el esfuerzo de la dirección y la subdirección médica del hospital, que la verdad que se están haciendo un esfuerzo grandísimo, porque me estamos buscando en todos los ambientes, desde los colegios profesionales, hospitales de referencia, congresos, es decir, notas de prensa en medios nacionales. Es decir, yo creo que el abanico de comunicación en busca de esas especialidades pues es muy amplio. Y la verdad que ha tenido cierto efecto, pero es verdad, es decir, hemos mejorado muchas especialidades, en algunas especialidades ya hemos abandonado ese médico único que teníamos.
¿Cómo? Por ejemplo, ¿cómo cuáles? Pues,
por ejemplo, teníamos un neumólogo hasta hace poco, ahora mismo tenemos 3 neumólogos, teníamos una reumatóloga, ahora tenemos 2 reumatólogos, endocrinos, hemos pasado a 5 endocrinos, de los cuales además uno de ellos se ha comprometido con nosotros a llevar la endocrinología pediátrica, tan importante para el colectivo de enfermos de diabetes en la isla, sobre todo la parte de niños, que da un poquito lo que teníamos descuidado. Es decir, en general tenemos cirujano vascular, que se nos ha incorporado hace poco, pero es verdad que tenemos 3 especialidades que nos está costando muchísimo, ya lo había comentado antes: medicina interna, médico de urgencia y médico de familia, atención primaria. Son quizás las 3 especialidades que tenemos por ahí un poco cruzadas y que no conseguimos materializar. Esas entrevistas que hacemos, porque es verdad que algunos candidatos aparecen, pero les está costando mucho. Y ahí sí es verdad que a colación de lo que veníamos hablando antes, el tema de vivienda puede estar afectando bastante. Es decir, nosotros colaboramos muchísimo con la llegada de especialistas, es decir, desde buscarles apartamento, meter a los niños en el colegio, e incluso, yo estaba haciendo antes atero, que incluso los acompañamos en algunas ocasiones al banco a abrir la cuenta, cuando son de otra nacionalidad que no tienen cierta no están muy afiliados, no tienen mucha afinidad con los bancos, pues les hemos acompañado en todos los pasos para hacerles facilitar la llegada a la isla. Pero es verdad que esas 3 especialidades nos está costando mucho y, bueno, aparecen algunos currículums, pero no se terminan de materializar. Pero también es verdad que entiendo que con todo el abanico de ofertas que pueden recibir de diferentes hospitales, pues al final van eligiendo y quizás los hospitales comarcales seamos quizás el último escalón, que estamos pasando un poquito peor por esa circunstancia.
Uh-huh. Adelante, Tero.
2 cuestiones, director. Una de ellas es la que la compañera, pues Juana Saavedra, que está en la tertulia a primera hora, nos dejaba por ahí una pregunta para el director del área de salud relativa a determinadas funciones que está desempeñando el centro de salud de Gran Tarajal, como puede ser rehabilitación y con otra más, comentó, que dice que van a desaparecer de allí, pero que cómo desaparece eso si no se hace el hospital comarcal, que no se los hacen, ni entra en funcionamiento el CAE, pero y sin embargo van a quitar de ahí rehabilitación y no sé qué, ¿no?
Yo creo que, bueno, eso viene a colación de una visita que hicimos el otro día. Vamos a ver, nosotros creemos que el Centro de Salud de Gran Tarajal debe crecer. Evidentemente tenemos la parcela, es decir, hay una parcela que está pendiente de cesión por parte del ayuntamiento pegada al centro de salud.
Caramba, vamos a ver si, perdóname, en esta legislatura hay más suerte.
Sí, además es una parcela que en su momento se daba por fácil cesión y, bueno, lo cierto es que en el tiempo se ha mantenido y esperemos que con este grupo de gobierno lo podamos tener en breve. Mientras tanto, es verdad que tanto la estrategia de atención primaria, la implantación de todas las, esas mejorías que de las que hablaba antes, de la ecografía, el tema de la dermatoscopia, el tema de la fisioterapia, el tema de que la ecografía, de nuevas incorporaciones a la estructura de dentro de los centros sanitarios, porque es que la estrategia de atención primaria, la estrategia MAP, habla incluso de la posibilidad de crear las TRIWAF. Las TRIWAF es incorporar a la unidad del médico y la enfermera un auxiliar administrativo que les ayude en las labores administrativas de la propia UAF, ¿no? Como puede ser la gestión,
sí,
de las bajas,
todo
la
lo interés, que es etcétera, el papeleo al médico, ¿no?
Claro, entonces todo eso conlleva la necesidad de consumir más espacio dentro del centro de salud. Mientras no tengamos el suelo y no podamos ampliar, lo que nos hemos planteado es la posibilidad de sacar dos servicios del centro de salud fuera del centro de salud para hacer espacio para seguir creciendo. La idea, y por eso quizás está el run para el centro en Gran Tarajal, visitamos el otro día varios locales, buscando algún local que tuviese, pues las circunstancias adecuadas para poder acoger esos dos servicios. La idea es sacar salud mental y fisioterapia, y con ese espacio que generemos dentro del centro de salud, pues crecer y seguir creciendo y seguir mejorando la atención a nuestros ciudadanos. No es que se vayan a marchar, simplemente la idea que tenemos es sacarlos temporalmente a un espacio donde estén mejor, porque es verdad que además son dos servicios que siguen creciendo, tanto salud mental como fisioterapia, siguen demandando más espacio, y dentro del propio centro de salud ya están encajonados sin que tengan posibilidad de crecer a no ser que sea a base de quitar consultas a terceros. Entonces la idea es crear un colchón de espacio en el centro de salud mientras crecemos en esa posible obra que se puede hacer cuando tengamos el suelo disponible. Con respecto a lo otro que me hablabas del tema de la posibilidad del CAE o no, nosotros sí creemos que el CAE debe ser una realidad. El CAE debe ser una realidad además en esta legislatura. Hemos trabajado muchísimo, aunque de una manera invisible, en los últimos meses para dar todos los pasos necesarios para que ese lanzamiento de ese proyecto del CAE pueda ser una realidad. ¿Qué hemos hecho estos meses? ¿Y por qué no le hemos dado la publicidad que se merece todavía? Porque creemos que es importante que a la población le informemos cuando las cosas estén completamente trabajadas y puedan ser una realidad. ¿Por qué? Porque tenemos un sistema que cuando alguien nos cede un suelo, muchas veces, y queremos construir un centro encima, nos hemos encontrado en situaciones en las que la idea de centro que queremos construir y el suelo que tenemos disponible no conjugan por diferentes pegas. Entonces, el Servicio Canario de Salud, como ya tenía muchísima problemática en el pasado al respecto, lo que ha hecho es intentar mejorar el sistema, crear un sistema de pasos, de forma que cuando se tiene la aceptación por parte de patrimonio, se dan todas las circunstancias para que se pueda construir con garantías en el suelo que se haya determinado y que haya cedido la administración competente. En este momento, ¿cómo estamos con respecto al tema del CAE? Hemos hecho el plan funcional. El plan funcional es el documento que dice qué es lo que va a tener ese centro, y luego lo que hemos ido dando los pasos para tener la idoneidad por parte de infraestructura, ya la tenemos. Es decir, ya infraestructura se ha manifestado y ha dicho que el plan funcional y el suelo que nos ofrece el Ayuntamiento de Pájara son adecuados, tanto el plan funcional con lo que ellos estiman que debe estar, como el suelo para poder albergarlo, y ahora estamos en la tramitación por parte de patrimonio para que acepte ese suelo. Una vez que acepte ese suelo, sí queremos hacer la presentación de en qué consistirá ese CAE, y queremos explicar a la población que, bueno, que vamos a tener esa infraestructura en el sur, queremos explicarles qué es lo que va a llevar dentro, y a partir de ese momento sí podríamos lanzar el proyecto de redacción de ese proyecto arquitectónico que nos permite la construcción de ese edificio en esta legislatura.
Veo que tiene usted confianza que en esta legislatura salgan muchas cosas. Sí, la ampliación del centro de salud de Gran Tarajal, el CAE de La Lajita. Enseguida miramos al norte también.
Muchísimas, eso te iba a decir. Hay muchas infraestructuras que tenemos pendientes. Ahí tenemos una atravesada que es el centro de salud de Corralejo 2, el centro de salud Duna, que es un centro que lleva en licitación la redacción del proyecto pues ya bastantes meses, pero es verdad que ha sido un devenir de malas noticias continuamente por, bueno, el proceso administrativo de adjudicación pues tiene sus fases de recursos y de que hay que resolver. En este momento teníamos la adjudicación provisional a una empresa para la redacción del proyecto y ha habido un recurso, con lo cual se ha paralizado la adjudicación hasta que se resuelva. Pero esperamos que en breve podamos tener ese por lo menos lanzado ese proyecto, porque ese centro de salud sí que es verdad que por población es una necesidad acuciante. Luego tenemos muchas otras infraestructuras, pendientes. Ahí tenemos el centro, el consultorio del matorral, que en principio está en fase de aceptación del suelo por parte de patrimonio también. Y bueno, y luego
Cotillo,
muchas,
Cotillo.
Cotillo tenemos está pendiente la cesión del suelo por parte del ayuntamiento. Además, nosotros nos habíamos propuesto si encontrásemos local la posibilidad incluso de adelantar mientras se construye esa sede y se construye ese consultorio, montar un pequeño consultorio temporal en un local de alquiler, pero es que la verdad que la realidad del Cotillo pues nos está superando. No hay prácticamente
locales
disponibles, que puedan reunir condiciones. Y ese en general es la foto del tema de infraestructura. Hay que decir que también que dentro del hospital tenemos muchas obras también de crecimiento, pero bueno, eso es una parte del día a día del hospital, estar continuamente en obras de reforma.
Pero
y en el tema que antes lo comentamos también, pero que yo personalmente lo que recojo de la gente o lo que oigo de la gente es el tema de las listas de espera. Eso es fácil bajarlo, el tema de las listas de espera. Me refiero a listas de espera, ya no en los centros de salud.
La de hospital.
En la especializada.
Bueno, hace el final de año, en 31 de diciembre, sacábamos esos datos de semestrales de listas de espera. Hay que decir que nosotros a la población damos una foto semestral de la situación de la actividad hospitalaria a través de esa publicación de los datos de listas de espera. Ahora las próximas serán el 30 de junio. Y en esos datos de diciembre conseguíamos una bajada sustancial de la lista de espera con respecto a junio de ese mismo año. Ahí hay que recordar que teníamos una bajada de la lista de espera del número de pacientes de un 28%. Bajábamos la demora, que es el tiempo medio que nuestros pacientes esperan para operarse, de 82 días a 55. Son datos que son esperanzadores, son datos muy buenos, que no sabremos si conseguiremos mantener esos porcentajes tan altos de reducción, pero es que estamos trabajando para ello, sobre todo porque, claro, nuestro esfuerzo no solamente va por reducir la lista de espera quirúrgica, que quizás es la que más marca esa foto de cara a la población, sino también la lista de espera de pruebas complementarias y la lista de espera de citas, de citación de citas del hospital. Pues hemos hecho un esfuerzo importante por reactivar toda esa actividad, y eso evidentemente, si reactivamos las consultas y reactivamos las pruebas, pues evidentemente nos va a llegar muchos más pacientes a la parte de operación, a la parte quirúrgica. Pero bueno, yo creo que es importante que nos pongamos al día. Para nosotros fue un poquito traumático la entrada, nos encontrábamos con algunas citas que estaban suspendidas del año 2021, es decir, medicina interna, por ejemplo, no estaba pasando consulta, o muy poquita. Nuestro esfuerzo ha ido en reactivar toda esa situación y que podamos otra vez tener actividad dentro del hospital. Yo espero que la foto de ahora, de junio, sea buena. En ese sentido estamos trabajando. Hay que decir que ahí la dirección del servicio y la consejería pues tienen un papel muy muy relevante en cuanto a la dirección y a la presión que están ejerciendo sobre los hospitales para mantener esa actividad. El director se reúne con todos los gerentes una vez al mes para la lista de espera, y creo que ese esfuerzo se está viendo. De hecho, si hemos visto las noticias a nivel nacional, hemos conseguido abandonar el vagón de cola de la lista de espera a nivel nacional. Ya no somos los últimos, hemos subido 3 puestos. Eso es un dato bueno, no es un dato para tirar voladores, evidentemente. Siempre que tengamos personas en la lista de espera es una mala noticia, pero evidentemente indica que hay un cambio de tendencia. Veníamos de una línea de bajada de incremento de listas de espera de hasta un 20% entre fotos, entre semestres, y creo que con esa mejora del mes de diciembre hemos roto esa tendencia que ya venía de hace 4 años, y la idea es seguir trabajando para que la gente cada día espere menos y cada vez que podamos resolver operaciones de mayor complejidad en nuestro hospital.
¿Tendría usted los datos? Tendría que habérselo pedido con tiempo suficiente, Tomás, pero por si acaso, como veo que tiene usted ahí distintas anotaciones, ¿tendría usted el dato del número de personas que están en lista de espera, tanto para especialistas como para operaciones en Fuerteventura a día de hoy?
Bueno, en diciembre teníamos 900 pacientes en lista de espera. Ahora mismo
estamos... 900 pacientes para
la lista de espera quirúrgica.
Quirúrgica.
Hay que decir ahí que bueno, ha habido un pequeño repuntito en enero, siempre a consecuencia del periodo vacacional, Navidad, etcétera. La idea es que sigamos bajando. Las últimas que estuvimos mirando, seguíamos un poquito por encima, teníamos 920 y algo pacientes en lista de espera, pero bueno.
Quirúrgica.
Sí, pero es verdad que la actividad se ha ido acelerando a lo largo de estos meses, y yo creo que en junio estaremos un poquito por debajo. Con respecto a la parte de consultas,
sí.
En diciembre teníamos 1.700 pacientes esperando por consultas externas. Eso es una cifra que yo creo que es inaceptable. Nuestros esfuerzos van por reducirlo, pero es verdad también que, bueno, que tenemos ciertas limitaciones con la disponibilidad de especialistas. Es verdad que hemos mejorado, pero no es partida de voladores. Así como hemos hablado antes del crecimiento en algunas especialidades, en otras hemos retrocedido. Digestivo se nos fue uno el otro día, por ejemplo. Es un continuo sumar y restar que quizás es lo que esté marcando el día a día en nuestro hospital, y por eso yo no quiero ser tampoco, no quiero lanzar un mensaje de optimismo excesivo a la población en cuanto a los especialistas, porque nos está costando muchísimo no solamente conseguirlos, sino además mantenerlos. Entonces es un ambiente de competición extrema lo que hay entre hospitales ahora, y bueno, lo que sí quiero transmitir es que estamos trabajando, que nos estamos esforzando en los dos ámbitos, tanto en atención especializada como en primaria, por mejorar los tiempos, y que creemos que en breve, con las medidas que estamos tomando, pues conseguiremos cifras de reducción y que podamos trasladar a la población.
Uh-huh. Permítame que, a ver si usted me puede explicar, cuando vamos al especialista, salimos de la consulta y nos dirigimos al mostrador para que nos dé la cita que nos ha indicado el especialista, y nos dicen que la agenda está cerrada. ¿Esa agenda cerrada significa que el paciente no existe?
No. El paciente queda siempre con anotaciones en la cita. Sí. Lo que es verdad que la disponibilidad de espacio, es decir, cuánto tiempo hacia adelante se permite citar dentro de la agenda de cada
especialista. Quería saber si esos 1.700 son reales o hay más.
No, esos son reales. Esos son reales y son a través de las mediciones que establece el Ministerio. ¿Vale? Yo lo que sí quiero transmitir a la población también a ese respecto es el tema de que las cifras que se transmiten de lista de espera, porque en la legislatura pasada hubo cierta controversia al respecto, eso está tasado de cómo se mide y de cómo se recoge esa actividad por parte del Ministerio, y de hecho eso es lo que permite que sean las cifras comparativas entre unas comunidades y otras. Esas cifras, es verdad que claro, tú dices sucesivas, está la agenda cerrada, no se le puede citar, pero la foto siempre es a una fecha determinada, es decir, no miras citas hacia adelante, ¿vale? Uh-huh. De todas formas, nosotros sí estamos trabajando con el servicio de admisión, hemos reforzado el servicio de admisión para intentar que tengamos más meses hacia adelante programables. Para eso necesitábamos personal, necesitábamos más organización. Hemos incorporado especialistas y enfermería y personal de enfermería al servicio de admisión, que junto con nuestro personal administrativo pues están mejorando, yo creo que notablemente, la actividad del hospital. De hecho, en la calle el run que hay es que estamos llamando muchísimo más a la población para el tema de citación, y yo creo que ese es el camino. Yo creo que, bueno, teníamos ciertas especialidades que estaban un poquito taponadas. Medicina interna, por ejemplo, es una de ellas. Ahí están haciendo un trabajo entre los médicos facultativos de medicina interna junto con otras especialidades que podrían asumir una parte de los pacientes que tiene medicina interna, como puede ser endocrino y neumología, que además, como tenemos nuevos especialistas, pues tienen agenda disponible, y lo que estamos haciendo es hacer un filtrado de esa lista de espera que teníamos pendiente y reasignación de nuevas citas, tanto de medicina interna como endocrino y neumo, para ir un poquito dando salida a esos pacientes.
Uh-huh. Enseguida le doy la palabra al compañero, pero para terminar con este bloque, si me permite, ¿cuáles son las especialidades que más lista de espera tienen en el hospital? Ya me ha comentado usted por activa y por pasiva, además lo tiene como muy presente el tema de medicina interna.
Oftalmología y trauma son las dos siguientes, pero bueno, también hay que decir que tiene su sentido, en el sentido de que trauma, por ejemplo, recibe todas las interconsultas, sí, de toda la patología musculoesquelética de atención primaria, que entonces en ese sentido son esas las especialidades, y además son ellas, esas las que estamos incidiendo de cara a esa foto que en junio esperemos que sea bastante mejor.
Uh-huh. Adelante, Tero.
No, yo lo que planteaba o quería plantear es ese número de personas, de pacientes que están en lista de espera. No sé si es consecuencia directa de la falta de especialistas, que hacen falta más especialistas, y en el tema quirúrgico, o es consecuencia, puede ser, no sé, que influye ahí también el número de camas hospitalarias que están disponibles, que no están disponibles.
En cuanto a lista de espera, no. La lista de espera en general...
Nada que ver una cosa con la otra.
No, exactamente, la lista de espera es ambulatoria.
El tema de camas, Tomás... como estamos nosotros en nuestro hospital con esos pacientes que, bueno, que están en el hospital pero que no están enfermos,
¿Te refieres a los pacientes que tienen alta hospitalaria, pero que siguen conviviendo con nosotros en el hospital?
Siguen ahí porque las familias
sí,
no...
Es verdad que hemos reducido un poquito, hemos pasado de 16 a 12, pero bueno, eso es una...
Bueno, la 6 a 12
contento,
tampoco
es... Pero sí, es un problema porque nosotros tenemos... En el hospital en este momento tenemos 189 camas, con las últimas 17 que incorporamos con la apertura de la unidad de mixta de especialidades quirúrgicas en febrero. Pero sí es verdad que si contamos que de 189 pues hemos llegado a tener 16 camas ocupadas, es decir, tenemos el 10% de nuestras camas ocupadas por personas que están dadas de alta, pero que permanecen en nuestro hospital porque su familia nos viene a buscarlas o porque...
Perdóneme, yo le estoy escuchando y es un tema que lo hemos comentado en otras ocasiones. ¿No hay posibilidad ahí de sentarse con otras administraciones como puede ser el Cabildo de Fuerteventura? Porque luego yo escucho que en la residencia que se abrió hace unos meses hay camas libres, pero como las personas no tienen la valoración de dependencia. Es incongruente, ¿no?
Sí, pero es que es extraño porque hay personas que tienen apoyo familiar, tienen ingresos, es decir, pero en realidad lo que les falta es que venga alguien a buscarlo. Es decir, es un poquito... Yo pensaba que en nuestra isla, con el apoyo familiar que tenemos, con la estructura familiar y social que tenemos, eran circunstancias que se daban en otros hospitales, en los hospitales de las grandes ciudades, y sin embargo es una sensación un poquito ácida de pensar que en nuestra isla, con tan poca población y con ese apoyo social tan grande que tenemos, se den esas circunstancias, porque no todos van a tener el trámite de dependencia. Aquellos que están haciendo la tramitación de dependencia, ya nuestros trabajadores sociales pues sí, ayudan un poquito a toda la gestión documental, etcétera, etcétera, y con el máximo apoyo por parte del Cabildo. Pero es que hay algunos de ellos que te digo, tienen medios personales, tienen propiedades, tienen ingresos y tienen apoyo familiar.
¿Y no pueden entrar en la residencia?
No podrían entrar nunca porque nunca serían candidatos por tema de dependencia. Entonces, es un poquito la sensación es agridulce. Ahí lo que queda es la vía judicial.
Por eso le iba a preguntar.
¿Qué hacer con sus bienes y buscarle la mejor salida a esa persona para que alguien los cuide? Pero bueno, es un problema que tenemos, es global, es decir, no es un problema que tengamos aquí solo. Si sumamos todas las camas de toda Canarias, pues hay muchísimos pacientes en esas circunstancias, y lo importante es transmitir que mientras eso ocurre, bueno, estamos perdiendo recursos que estarían disponibles para atender a la población en cosas que en principio pues no son sanitarias. Aparte que el hospital no es el sitio
idóneo, ¿no? Para que una
para
persona...
Que alguien, nosotros somos muy buenos curando, pero no somos buenos cuidando a largo plazo, porque esas personas, aparte de lo que es la cama y la alimentación, pues requieren de actividades, requieren de hablar, etcétera, etcétera, y eso, bueno, se lo da a nuestro personal.
Y además tampoco es saludable, ¿no? Porque cuando vas lamentablemente al servicio de urgencia, siempre ves a alguna persona que anda caminando por los pasillos y ves como el personal tiene que estar pendiente de que esa persona no esté transitando por los pasillos porque tampoco es sano, ¿no? Una persona que esté sana, disculpa la redundancia.
Es el punto donde entran toda la patología todos los ciudadanos que van al hospital. Pero bueno, yo creo que eso es algo que se tiene que ir corrigiendo. Sé que hay esfuerzos de coordinación entre la parte sociosanitaria y la sanitaria y con el tema de justicia, y en algún momento tiene que haber una solución por lo menos temporal y rápida a ese tema. Pero es verdad que siempre los trabajadores sociales están trabajando, siempre consiguen salidas, pero así como unos salen, pues otros aparecen y siempre se mantiene en esa media entre los 12 y los 16.
¿Cuánto tiempo suele estar una persona en esa situación, Tomás? Porque como nadie se hace cargo, pues continúa... Tienen ahí gente de años, ¿no?
El que yo sepa, el más antiguo lleva 3 años. Yo creo que es inentendible, pero bueno, sé que los trabajadores sociales están continuamente con papeleo, con el juzgado, bueno, con toda la tramitación que ello conlleva, hablando con los familiares, explicándoles que además si llega al juzgado, pues todos los bienes de esa persona pues pasarán a ser administrados por la autoridad judicial.
¿Sí?
Pero bueno, no hay receptividad ninguna. Después es verdad que hay situaciones, yo no sé, a veces nos llegan algunos familiares con papeles que quieren que firmen sus padres, que están allí en esa situación, pero bueno, se lo quiere llevar para casa y se lo firma en casa. No, solamente visitarlo. Y bueno, nosotros lo que hemos hecho sí, ¿verdad?, que intentar pues limitar un poco ese tipo de acceso, porque además creo que son visitas interesadas. Pero bueno, es una circunstancia un poco... agridulce, son problemas que yo creo que escapan al control sanitario y que, bueno, que yo creo que sí tenemos que buscar la mejor solución para esas personas que yo creo que no están en el sitio adecuado.
Uh-huh. Adelante, Tero.
Sí, bueno, aquí no es que tenga mucha incidencia, pero supongo que alguna tendrá. ¿Qué papel juega lo que es la medicina privada? Que hay unos cuantos centros que hay en... ¿De qué manera alivia un poco el tema del trabajo?
Yo no creo que nos alivie y creo que la medicina privada, por lo menos la impresión que me da a mí, es que no va en crecimiento en nuestra isla. Creo que hubo un boom en su momento con la apertura aquí de la clínica del Hospital Parque, pero yo tengo la impresión de que no está siendo una competencia para la administración. Yo creo que en su momento lo fue. Muchas veces cuando más daño nos hacen es cuando nosotros nos desbordamos en nuestro servicio de urgencias, que al final la gente no le queda otro remedio que buscar otra alternativa. Creo que en ese sentido hemos hecho esfuerzos importantes. Hay que recordar que además cuando entramos, la primera toma de actuación que hicimos fue para cambiar el servicio de urgencias, hacer esa remodelación en el servicio de urgencias, para activar esas consultas rápidas, para tener más espacios disponibles. Nosotros lo que sí hemos hecho es el esfuerzo de estar a la altura para evitar esos desbordamientos y esa salida de último remedio de acudir a la privada. Nosotros en la administración pública no notamos interferencia con la privada y tampoco notamos competencia con ellos, así que yo por ese lado bastante tranquilo.
No, yo no lo planteaba ni siquiera como competencia, sino en qué manera podía aliviar la carga de trabajo de él.
Yo soy de los que cree firmemente en el tema público. Creo que el hospital y las administraciones tenemos que trabajar para que sea público toda la asistencia, garantizar que esa gratuidad sea real y que sea en todas las circunstancias. Entonces yo creo que tenemos que trabajar para que lo público lo absorba todo. Es verdad que no podemos controlar el tema de que se implante la privada y que crezca, pero bueno, por lo menos que no sea porque nosotros no estemos dando respuesta o no estemos cumpliendo con nuestra parte con la población. Uh-huh. De ahí es lo que tenemos que trabajar para crecer, para abarcar toda la cartera de prestaciones que la población demanda, y yo creo que no tenemos que estar mirando para los demás, sino intentar con lo público dar solución a todas las necesidades.
Y lo que es la administración, pues por ejemplo en Caleta de Fuste supongo que no se plantearán ningún tipo de infraestructura, sino que eso estará... pues irá a ir en el matorral, supongo, no va a haber en un lado y en el otro.
Nosotros aún así nos planteábamos que si teníamos disponibilidad de suelo, seguíamos para adelante, pero es verdad que el caso de Caleta Fuste es un caso de también otro caso de infraestructura de suelo que nos ha ido en retroceso. En su momento el Ayuntamiento de Antigua nos entregó un suelo, la entrada de Caleta de Fuste, era un suelo que tenía un uso mixto con algunos locales sociosanitarios destinados a asociaciones dentro. Eso en su momento estimamos que era un suelo adecuado. Cuando fuimos a ver la huella de ruido del aeropuerto, resultó que una parte de la huella de ruido del aeropuerto caía encima de esa parcela. Al final se le pidió al ayuntamiento que segregase una parte de la parcela que no estaba afectada por la huella de ruido para intentar dar cabida a ese consultorio dentro de esa parte. En junio del año pasado hubo una nueva modificación de la huella de ruido del aeropuerto de Fuerteventura que amplía la cobertura y ya se nos comió. Por lo menos nosotros pensamos que nos lo ha comido, porque hemos hecho dos consultas a ESA, que es la autoridad aeroportuaria, pidiendo que nos aclaren si esa huella de ruido, porque los mapas que nos dan son con poquita calidad y nos da la impresión de que cae encima de la parcela, pero no lo tenemos seguro. Hemos pedido que nos haga una certificación por dos veces, no nos la han mandado y estamos pendientes de algún tipo de respuesta para saber si está afectada esa parcela, porque si así lo fuera, en este momento no tendríamos suelo para construir ese posible consultorio en Caleta de Fuste.
Antes le oí mencionar el matorral, ¿no? Que hay previsto la apertura de ese consultorio en el matorral. ¿Bajaría la presión que tiene ahora Antigua Casco? Le pregunto.
Sí, en principio, porque además si abrimos matorral y al final no se hace consultorio, podríamos atender incluso a parte de las tarjetas que están en Caleta de Fuste, con lo cual bajaría un poquito la afluencia a Antigua. La idea es lanzar el proyecto según tengamos. En este momento está pendiente de patrimonio que acepte el suelo y eso ya nos daría herramientas para poder lanzar la redacción del proyecto. Uh-huh. Y la idea no solamente es que coja un poco lo que son los núcleos de alrededor, sino que además sirva de soporte a Puerto del Rosario, que aunque tenemos dos centros de salud en Puerto, ya estamos desbordados en cuanto al número de UAF, es decir, que podemos albergar en nuestro centro. Es decir, nuestros centros ahora mismo están un poquito presionados. La idea es que sirva de alivio y que, bueno, que atienda a la población de Matorral, que también ha crecido vertiginosamente en las últimas etapas.
Ya, porque ahí está, bueno, pues la zona turística que utiliza Antigua Centro, el Matorral o parte del Matorral que también utiliza Antigua Centro, lo utiliza Betancuria, en fin, la zona del Valle de Santa Inés.
La idea
también
sería hacer después una redistribución de tarjetas y de población de todas aquellas personas, porque hay que decir que también es voluntario.
Sí, claro, puedes elegir
pasar,
médico.
Exactamente, que quieran pasar al consultorio por cercanía, pues se les daría hueco en los cupos de ese nuevo consultorio.
Uh-huh. Y enseguida te dejo, Tero. A ver cómo le planteo la pregunta para que usted me pueda contestar. ¿Qué valor se les da ahora mismo a los consultorios? Por ejemplo, Betancuria Casco, el Valle de Santa Inés, Twines, Tiscamanita. ¿Qué es ese acercamiento del médico de familia a la población? ¿Qué prioridad tiene de mantenerse y de mejorar?
Vamos, Tomás, a ver, nosotros creemos en la atención primaria como primer eje de atención a la población y como el más cercano y el que mejor ejerce tanto la prevención como el tema de la detección por parte de patología por parte en la población. En ese sentido, nosotros creemos en la estructura de consultorios y centros de salud. Es verdad que con las circunstancias que se nos están dando de no encontrar médico de atención primaria, se dan circunstancias como que a veces se priorice la atención en el centro de salud, muchas veces sobre la atención del consultorio local, es decir, te puedes encontrar con algunas. Pero eso es una circunstancia que nosotros mismos hemos ido intentando evitar y nos hemos ido forzando a mantener la programación de los consultorios, porque el consultorio, igual que los centros de salud, sirven para acercar lo máximo posible la atención sanitaria a la población, porque no toda la población se puede desplazar, no toda la población tiene vehículos, sobre todo nuestras personas mayores, y es la vía un poquito de facilitar la cercanía a la población que no puede desplazarse. En ese sentido, yo sí quiero transmitir la tranquilidad de que nosotros seguimos apostando por ese modelo de consultorios locales y de centros de salud. De hecho, en Matorral va a ser un consultorio. Y nosotros seguimos apostando por esa cobertura. Pedir disculpas cuando se dan esas circunstancias, pero también hay que decir que son circunstancias forzadas de último extremo, porque los directores de las zonas básicas saben perfectamente que nuestra filosofía y nuestra política es de mantener todo lo que podamos la actividad. Pero es verdad que hay circunstancias que se nos escapan un poquito de la mano, sobre todo cuando son sobrevenidas, es decir, cuando nos encontramos con que el facultativo falla ese día, pero que nos avisaron.
Sí, por enfermedad
de última
o
hora,
que no se le puede sustituir.
Exactamente. Uh-huh. Son circunstancias puntuales, pero decir que no es nuestra intencionalidad para nada abandonar ese modelo. Es más, todo lo contrario, creo que la atención primaria se tiene que fomentar. De hecho, lo que les comentaba antes con el tema de la estrategia Más AP, no es solamente que queremos pasar de la atención primaria de puramente consulta a convertir la atención primaria en un conjunto de prestaciones adicionales cercanas a la población. Ahí ten en cuenta que en atención primaria hemos incorporado los psicólogos de atención primaria, la fisioterapia, la logopedia, la ecografía, que queremos que se incorpore como técnica diagnóstica importante. Entonces, en ese sentido, estamos haciendo cursos, formación con nuestros profesionales. Eso también está teniendo un efecto con respecto al tema de mayor suspensión de consultas en algunos casos, porque los cursos de ecografía son cursos complejos que requieren de muchas horas teóricas y muchas horas de práctica. De hecho, la idea es que en mayo empiecen a hacer cursos de formación de ecografía aquí con pacientes reales, con lo cual también estamos habilitando espacios en los centros de salud para ese sí. fin. Y la idea es que la atención primaria vaya asumiendo cada vez más nuevas técnicas, una cartera de servicios más completa.
Que no termine todo en la especialidad, ¿no?
Esa es la idea. Es decir, que muchas de las carteras de servicios comunes que se puedan considerar como seguimiento directo del paciente, pues se vayan resolviendo en primaria y que primaria vaya cogiendo cada vez más peso.
Sí, desde la especialidad de atención a la familia. Tero.
Con perspectivas de futuro, ¿hay algún tipo de planteamiento de centro local o centro? Por ejemplo, localidades como Casillas o Tetir, Casillas que englobaría pues mucho más Tejuate, Tefía, por aquí por Tetir, pues La Matilla, el Time, los Estancos, la Somada.
La verdad que no nos hemos planteado, sobre todo por la distancia. Es decir, hay un hándicap importante que nos marca un poco la distribución, no solamente la asistencia de la población, sino también los recorridos que tienen que hacer hasta los centros de atención, que creo que es algo que no debemos perder de vista. El tema de si tenemos dos centros, dos zonas o dos núcleos poblacionales, pero están muy cerca de un tercero que tiene un centro de salud, un consultorio, pues en general lo lógico es mantener y reforzar esa infraestructura y no estar creando nuevas que estén muy cercanas unas a otras. En ese sentido, con respecto a esos núcleos, no tenemos de momento planificación. Nosotros en este momento, lo que sí, de norte a sur, lo que habíamos hablado, Cotillo, Corralejo, Matorral, Caleta de Fuste, Gran Tarajal, Costa Calma, también queremos ampliarla, y el CAE el futuro CAE
de La Lajita.
Esos son en principio.
Pero tampoco abundan los médicos de familia, ¿no?
Es un problema, ya lo decía desde el inicio de la conversación.
Sí.
Dentro del ámbito sanitario se debate mucho eso.
¿Quién sacaba a concurso eso? ¿No? ¿Quién era? ¿El gobierno de Canarias? ¿Alguien? Yo leí el otro día que salían algo de plazas de médicos de familia que habían quedado.
Nosotros estamos ahora con el proceso de estabilización de personal. Son tres procesos selectivos distintos que en principio queremos que estén terminados antes de final de año. La idea es bajar la temporalidad de nuestra plantilla y estar dentro de los rangos que nos marca la Unión Europea. Para eso tenemos que hacer un esfuerzo importante. De hecho, la Consejería lo está haciendo a través de la Dirección General de Recursos Humanos y la idea es lanzar todos esos procesos para que a final de año podamos estar hablando de que tenemos plantillas estables y gente con estabilidad. Eso es un compromiso de esta consejería con nuestros trabajadores, que además después de la pandemia yo creo que está mucho más que justificada que nunca, pero es verdad que es un esfuerzo descomunal. Hay que tener en cuenta que el Servicio de Salud tiene 111 categorías profesionales. Organizar 111 exámenes o pruebas por tres tipos de exámenes que va a haber, pues es una tarea colosal, pero bueno, tenemos confianza en la Dirección General de Recursos Humanos y esperemos que antes de final de año podamos tener resuelta esa estabilización.
Uh-huh. Terminamos, si le parece, si el compañero no tiene otra cuestión que poner sobre la mesa.
Yo ya me quedé exprimido.
Me gustaría cerrar con la licitación del helicóptero para Fuerteventura,
Que quizás nos estábamos olvidando la infraestructura más importante y el logro, que creo que es un logro muy, muy importante para nuestra isla, de ese helicóptero medicalizado con base en Fuerteventura.
¿Eso qué quiere decir? Para que los oyentes nos entiendan.
Bueno, hasta ahora, todas las evacuaciones que tenemos desde el hospital o desde cualquier punto por motivo sanitario en nuestra isla se resolvía a base de dos helicópteros que tenían sus bases, una en Gran Canaria, en el aeropuerto de Gando, y otro en Tenerife, en el aeropuerto sur. A lo largo del tiempo, es verdad que se ha visto que tanto las horas de vuelo de esos helicópteros como consecuencia del crecimiento poblacional en todas las islas han ido aumentando, y eso requería de un tercer helicóptero. Nuestros parlamentarios han luchado mucho para que ese helicóptero se situase en Fuerteventura, de forma que pudiese mejorar los tiempos de atención de las islas orientales, de Fuerteventura y Lanzarote. Al principio de año, a final de año pasado, con los presupuestos, se logró hacer una reserva de una partida presupuestaria de 4,5 millones de euros para ese helicóptero, y hace escasamente dos semanitas pues se publicaba el concurso que permitirá renovar los helicópteros de Canarias, y que ese tercer helicóptero con base en Fuerteventura pues aparezca en nuestro aeropuerto, lo cual yo creo que es un hito histórico. Son 20 años de reclamación por parte de la población, que este año, si Dios quiere, podremos hacerlo realidad.
Muy bien, yo le agradezco su tiempo, Tomás, aquí en la radio, en este lunes. En otro momento podremos seguir ahondando en algunos de los aspectos que usted nos ha dejado en esta conversación. Hemos conocido que ya, estamos a punto de poder iniciar, yo diría que visualmente, ¿no? Porque todo lo que usted ha comentado, por ejemplo, del CAE, eso está en la trastienda y la gente no lo conoce, ¿no?
Yo creo que es verdad que es retrasar muchas veces la noticia. A mí a veces me han tirado un poquito de las orejas en el partido, pero yo creo que no podemos estar mareando a la gente con el tema de los pasos que lleva la tramitación de un
sí, suelo. Porque sería la tercera legislatura, el tercer mandato en el que se habla de ese posible CAE, que ya tiene ese plan funcional y ese suelo únicamente está a la espera de que se tramite por patrimonio y poder iniciar ya el tema de la redacción del proyecto. Nos ha dado usted también cifras que en muchos casos desconocemos, como que hay 1.700 personas que están en lista de espera en Fuerteventura para ser atendidos por la por especialistas, que hay 900 personas que están aguardando por una operación quirúrgica. Son algunas de las cifras que usted nos va dejando, y detrás de esas cifras hay realidades, ¿no? Realidades dolorosas de muchas personas que usted entiende que, bueno, que las 1.700 personas que están ahora mismo en lista de espera para que le atienda a un especialista no es... En fin, no es admisible, ¿no?
No, yo creo que, vamos a ver, es verdad que hemos cambiado la tendencia, es decir, hemos pasado de ir empeorando las cifras a mejorarlas ligeramente. No es un dato para tirar voladores, de hecho, es un dato simplemente para saber que vamos en la buena línea, que estamos acertando en las medidas que estamos tomando, porque hay que decir que, bueno, para conseguir esas cifras conlleva un esfuerzo organizativo interno del hospital muy fuerte, y en ese sentido agradecer a nuestros profesionales que están haciendo ese esfuerzo, porque nosotros no operamos, es decir, los gestores no operamos, al final las operaciones las hacen nuestros profesionales están trabajando más que nunca, y en ese sentido de ellos es el mérito de esa reducción. Estamos quizás acertando en la línea de trabajo, y en ese sentido simplemente para lo que sirve es para saber que estamos yendo en la buena línea y que tenemos que seguir trabajando para que esas cifras mejoren y tiendan a cero, que es lo ideal, que alguien se termine la operación y que tengas operación lo más breve posible. Pero claro, hay que también estamos en un entorno en el que tenemos unos medios limitados, y en ese sentido, pues bueno, tenemos que ir haciendo ese equilibrio. Nosotros lo que sí tenemos que luchar es para que continuamente esa foto semestral que vayamos sacando, las cifras vayan mejorando y cada día la percepción de la población con nuestro sistema sanitario vaya mejorando.
Uh-huh. Hablaba usted de las dificultades que tienen para el Centro de Salud Corralejo 2. Habla usted también de dificultades en el Castillo. Yo creo que dejaremos esta profesión. Bueno, de hecho, Tero dejó la profesión y el Centro de Salud del Castillo no aparece, ¿no? Tero, de las obras eternas.
Pero de los que llevo muchos años esperando, el del Castillo y el de, pues no sé, si en Alajita, si en Costa Calma, sí. Si no sé.
En fin, pero bueno.
Yo te voy a invitar, Tero, al acto de presentación del CAE.
Bueno, muy bien. Y por otra parte, ojalá. Nos decía usted que ante las dificultades que hay en el Castillo, quizás vaya mucho más rápido el Matorral, que en estos momentos está Consuelo, pero tramitándose también a ver si Patrimonio da el visto bueno para hacerse recepcionar ese suelo, ¿no? El Cotillo lo tiene más complicado porque no hay un local. Yo lo digo por si hay alguien que esté escuchando que tenga un local en propiedad en el Cotillo y quiera ponerse en contacto con
160 metros cuadrados necesitamos.
160, y no hay un local de 160 metros cuadrados disponible.
Lo que sí hemos hecho es hacer un plan de necesidades, un plan funcional para saber más o menos lo que necesitaríamos.
Mire, y el ayuntamiento no lo cede, le pregunto.
El ayuntamiento está buscando activamente, me consta que los concejales están buscando activamente locales para intentar buscar esa salida mientras se hace la cesión del suelo. Yo sí me gustaría que fuera una realidad lo antes posible. Creo que además son cosas que como tú dices, se lleva hablando muchos años, pero es verdad que se lleva hablando muchos años. Yo cuando entré, lo primero que hice fue ponerme con el Servicio de Infraestructura en contacto y que me mandasen un resumen de por un correíto. Yo les pedía a ellos, mándame un correo con toda la documentación por cada uno de los centros. Y la verdad que cuando me iban llegando los correos se me iba cayendo el alma al suelo, porque yo creo que esta última legislatura un poco, yo no voy a decir que perdida, pero bastante paralizado la parte de infraestructura sanitaria. Entonces yo, además te queda ese sabor agridulce cuando ves que te llega un correo que los últimos documentos que se han movido de un suelo han sido los que tú mandaste en su momento, siendo director de área
en la anterior legislatura.
Entonces,
¿no?
Bueno.
Perdóneme, no es que me haya olvidado, pero claro, nos hemos centrado en el CAE y pensando en el CAE de la población de la zona sur de la isla de Fuerteventura y lo que se les va a facilitar sobre todo a las personas que viven en la zona de Morrojable y todo ese espacio del municipio de Pájara. En Morrojable, ¿cómo están ya para concluir en cuanto a servicios?
Al consultorio, al centro de salud.
Sí.
El Centro de Salud de Morrojable también es verdad que es el más nuevo de todos. No tiene el mismo hándicap que tienen los demás centros de salud de dificultad de espacio, por lo menos no de momento. Es verdad que nosotros estamos lanzando un proyecto para Morrojable, estamos en fase de redacción, pero es un proyecto de corrección de pequeños defectos que tenemos en el centro. Tenemos un problema con la fachada de urgencias del centro, tenemos problemas con el pasillo de urgencias que se nos moja, tenemos un problema con el tema de los dormitorios médicos que se les oye el grupo, un grupo de compresor que hay al lado. Es decir, son muchas pequeñas correcciones de problemas que nosotros no somos capaces de abordar a través de nuestro servicio de mantenimiento y creemos que tenemos que contratar una obra que nos solucione. Pero el centro de salud de Morrojable, en cuanto a disponibilidad de espacio y la posibilidad de crecer, no tienen los condicionantes ni tienen los problemas que tienen los demás centros de salud. En ese sentido, esa inversión es más paliativa y de imagen y de mejora de la escalera, las barandillas, cosas de ese tipo, que de espacio. En las demás zonas, todos los demás centros de salud prácticamente están bastante llenos, bastante presionados en cuanto al crecimiento, y eso es lo que nos obliga a tomar medidas mientras se van produciendo esos crecimientos con esas obras. Yo espero que en breve se resuelva ese recurso de Corralejo 2, porque quizás es el proyecto que más avanzado teníamos, porque lo tenemos en fase de contratación de la redacción del proyecto, y que podamos ver en breve esa obra creciendo en ese centro de salud de Corralejo 2, porque el Corralejo quizás es el centro de salud que más estrecho está, y mira que se terminó la obra de ampliación en planta alta casi prácticamente en el año 2020, cuando lo dejamos de la consejería nosotros, se terminó esa fase de ampliación, pero sin embargo se saturó sobre la marcha. Entonces, quizás el que más presión tiene es Corralejo, seguido de Gran Tarajal, que es el siguiente que está muy, muy saturado.
Muy bien, pues ahora sí le agradezco mucho su tiempo. Hasta una próxima ocasión. Tomás Pérez, director del área de salud de Fuerteventura. Gracias.
Muchas gracias a ustedes.
Gracias. Compañero, nos vemos la próxima semana con un nuevo invitado.
Vamos a ver.
Vamos a ver si aquí los ausentes se van incorporando. Bueno, no se ponga usted malo. No se ponga usted
a
malo.
Me toca, ¿no?
Muy bien, y no, cómo no.
El compañero no es que esté malo hoy. Tenía
el compañero Josechu. Bueno, pues que a ustedes también, a aquellas personas que han seguido la conversación con Tomás Pérez y Tero Brito a través de la radio, aquellos que han seguido la conversación en redes sociales y los que nos siguen a través de Fuerteventura Televisión, como siempre, muchísimas gracias por estar con nosotros. Estamos ya preparando junto con José Chutero y Santiago quién será el invitado de la próxima semana.